abordamos ya la tercera hora de nuestro programa Directo Mañana aquí en Radio Sintonía para las frecuencias, las distintas frecuencias de la isla de Fuerteventura, norte de Lanzarote, y en www.radiosintonía.com les estamos presentando programación en directo desde las 8 de la mañana y sumamos otra voz a esta propuesta del equipo de Radio Sintonía, la de la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León. Tiene hoy agenda en la isla de Fuerteventura y hemos aprovechado para comentar en los próximos minutos su gestión al frente de esos departamentos del gobierno autónomo. Le estábamos comentando a la consejera y a su equipo, que también la acompaña en la jornada de hoy, que está todo el día la consejera de una isla a otra. Me decía que, bueno, a ella le gusta así, ese ritmo de trabajo, pero ir de un lado a otro, consejera, implica que, bueno, pues la cabeza está llena de temas, de asuntos, de cuestiones que arreglar, ¿no? De caminos que abrir y caminos por donde transitar en esto del turismo. No podemos perder el foco de que estamos hablando de la primera industria turística que mueve a gran parte de la población en las islas, económica y cultural y socialmente, ¿no? Buenos días y bienvenida.
Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Yo, para mí es un placer siempre volver a casa. Además, se echa mucho de menos estar en casa. Y bueno, sí que es verdad que recorrer todas las islas abre otra perspectiva, ¿no? De que el sector turístico de Fuerteventura es una cosa, el del Hierro es contrario totalmente a lo que tenemos aquí. Y bueno, abre muchos caminos, muchos proyectos, todos distintos, y hay que estar... Pero bueno, yo cuando trabajaba aquí en turismo... Siempre hacía test de evaluación a los equipos cada seis meses y ahora los he adelantado a los 15 días. Entonces, cada 15 días los equipos directivos de empleo y de turismo se reúnen y vamos avanzando sobre las líneas que nos van marcando los cabildos, los ayuntamientos y, por supuesto, las que ya tiene el gobierno de Canarias. Entonces, bueno, pues la verdad que bien. Es el ritmo que me gusta de trabajo, no parar, estar centrado en lo que tenemos que hacer y avanzar sobre las cuestiones que tiene pendiente el turismo en Canarias, que son muchísimas, y donde nos hemos puesto retos importantes, como modernizar todo el bloque normativo en la parte de empleo, donde nos hemos puesto retos importantes sobre la modernización de las zonas turísticas, sobre no perder dinero en infraestructura, sobre adjudicar, licitar, junto con los ayuntamientos y los cabildos, planes de infraestructura turística que redunden en la calidad del destino y sobre todo en la calidad de vida del residente. Y bueno, y en la parte de empleo, pues desde la siniestralidad laboral hasta pues aumentar las políticas activas de empleo y hacer muchísimo hincapié en la formación dual y en todo lo que tiene que ver pues con políticas activas de empleo que permitan además emprender en condiciones que permitan que esa empresa prospere. Por lo tanto, no nos queda de otra todo el equipo que estar en continuo movimiento y en contacto con las distintas realidades que hay en las islas, porque es verdad que somos Canarias, pero cada isla va a una velocidad distinta.
Ya, yo me imagino que está usted muy pendiente, por ejemplo, de la gente de La Palma, no perdiendo de vista el resto del archipiélago, pero la gente de La Palma lo tiene bastante complicado, consejera.
Fue la segunda isla que visité después de Fuerteventura, precisamente porque tanto en empleo como en turismo la isla, pues bueno, está en una situación difícil con 3.000 camas bloqueadas en Puerto Naos y La Bombilla después del volcán. Y precisamente hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias el Fondo de Desarrollo de Vuelos para la isla de La Palma, que llevaba atascado un año en la consejería. Y este equipo lo ha cogido, lo ha resuelto y ya por fin hoy podemos hablar de que son 1,3 millones de euros para abrir nuevas rutas, nuevas conexiones aéreas con la isla de La Palma. Por fin se ha publicado en el Boletín Oficial y está plenamente operativa para que las compañías que estén interesadas en abrir rutas con la isla de La Palma pues puedan hacerlo en función del número de asientos y en función de las nuevas rutas que planteen, fundamentalmente para mercados como el alemán o el inglés, aunque está abierto para, creo recordar, que 15 mercados. Eso nos abre un camino importante, que es el de rescatar el Fondo de Desarrollo de Vuelos que teníamos para toda Canarias como un incentivo para abrir conectividad aérea en Canarias. Para Fuerteventura, por ejemplo, es una oportunidad para los países del este, cuyas rutas, pues algunas de ellas dejaron de funcionar. El requisito es que no hayan volado en los últimos años la isla y, por tanto, creo que es un revulsivo para que ahora desde la isla también se reúnan con las aerolíneas y puedan ofrecer este incentivo. Por supuesto, está abierto a todas las islas y con un objetivo muy claro. El próximo Fondo de Desarrollo de Vuelos para Canarias estará también orientado hacia la costa este de Estados Unidos y para el West Africa, para por fin convertir a Canarias en ese hub en medio del Atlántico, al menos en conectividad aérea. Yo creo que es importante. Aparte, el día 26 de octubre nos reunimos con AENA y le plantearemos cuestiones tan importantes como estar sentados en el Consejo de Administración y empezar a tantear esa quinta libertad que llevamos tanto tiempo reclamando como archipiélago.
¿Qué significaría esa quinta libertad?
Bueno, pues significaría poder articular de verdad que Canarias sea ese hub en conectividad aérea, que hasta ahora pues todo se ha centralizado en Madrid y Barcelona, pero creo que hasta para la red de aeropuertos de AENA sería interesante que Canarias por fin empezara a conectar, y ya de hecho lo estamos haciendo con América y esos negocios de América, que no hagan escala en otros países de la Unión Europea, sino que lo hagan a través de Canarias. Eso para nosotros es una oportunidad de negocio. Está muy verde, no se han dado ese camino, pero sí que es verdad que queremos dar los primeros pasos para que aquí se empiece a hablar de la internalización de Canarias en mayúsculas.
En días pasados teníamos la oportunidad de hablar aquí en la radio con el presidente de Asofuera, Antonio Vicente Hormiga, con respecto a una cifra, 7 millones de euros. Nada más y nada menos que 7 millones de euros se perdieron en la anterior legislatura, que iban destinadas a todo lo que tenía que ver planes de infraestructura turística. Pedí al presidente de la patronal que eso no fuese, que no volviese a pasar, y que incluso se pudiese aumentar esa cantidad de dinero en cuanto a inversión se refiere en las islas. Consejera, perder 7 millones de euros en una situación tan delicada como la en la que está Canarias no es obviamente una buena noticia. ¿Qué pasos está dando usted para recuperar ese dinero y, si es posible, aumentar esa cantidad?
Bueno, cuando nos reunimos con el ministro le dijimos que Canarias se iba a autofinanciar, ¿no? Porque claro, le devolvíamos 7 millones y le pedíamos proyectos por otro tanto. Entonces, bueno, que lo consideraran como una autofinanciación. Bueno, yo lo que le he trasladado a los cabildos y a los ayuntamientos es que no va a entrar ni un solo proyecto a la Dirección General de Infraestructuras que no tenga disposición de suelo y todos los permisos necesarios.
Perdona,
y pertinentes.
¿Qué es lo que suele suceder?
Exactamente. O sea, lo que suele suceder, para que ciudadanos nos entiendan, es que se pintan en el presupuesto proyectos que son ideas, pero que no pasan de ahí. O sea, no hay disposición de suelo, no hay proyecto de ejecución redactado, y por tanto se va el año en curso y se van los 4 años muy probablemente del convenio consiguiendo los permisos, porque muchas de esas intervenciones o son en costas o son en espacios naturales. Entonces conseguir esos permisos lleva una tramitación tan lenta dentro de la administración que se acaba el convenio y no es ejecutado, ¿no? Para que nos hagamos una idea, dentro de cuando ocurrió la crisis de Thomas Cook, el Estado dio ayudas a Canarias, entre ellas pues 3 millones de euros para infraestructuras, y hemos devuelto 2.700.000, de los cuales 200 y largos ejecutó Fuerteventura, precisamente yo cuando era consejera de turismo. Y otros tantos tuve que devolver porque hubo un error en contratación, y a pesar de que efectivamente estaba ejecutada la acción, por un error de interpretación entre que si incluía el IJIC o no incluía el IJIC, al final se nos venció el plazo y tuvimos que devolver ese dinero, para que veamos que dentro de la administración están a veces obtusa, ¿no? Y tuvimos que devolver ese dinero aún habiendo ejecutado el dinero, ¿no? Pero bueno, es verdad que el ministro nos dijo que la consejería tenía en su momento la disposición de ampliar el plazo, no lo solicitó y tuvimos que devolver ese dinero. Por eso digo que yo lo que le he planteado desde el ministerio a todas las administraciones locales y al propio equipo que compone turismo es que nos dejemos de hacer castillos en el aire, que hay muchísimas zonas en Canarias que rehabilitar, que están en muy mal estado, desde aceras, viales, playas, y que nos vayamos a proyectos concretos que se puedan ejecutar. Además de eso, me he encontrado 40 millones de euros de los fondos Next Generation que van para infraestructuras, que no se ha tocado ni un solo céntimo y cuyo plazo de ejecución vence el 31 de diciembre del 2024. Con lo cual tendremos que hacer un sprint para que poder ejecutar esos fondos. La verdad es que es un drama porque...
Es que lo que usted está comentando es serio, porque es que luego la mayoría de las personas vinculadas al turismo hablan de la necesidad de un montón de servicios en la isla, del cuidado del entorno de esos establecimientos, de la falta de servicios, y no se entiende si hay dinero. Bueno, pues lo único que falta es ponerse manos a la obra, ¿no? Porque lo difícil es tener precisamente esos fondos económicos.
Efectivamente, por eso les he trasladado a todos, durante todas estas reuniones nos hemos empecinado en utilizar el mes de agosto y todo lo que queda de septiembre. Ya solo me quedan 2 cabildos por ir, La Gomera, porque están Lustrales, sí, y allí no se va a entrar hasta que no acaben Lustrales, y Gran Canaria, y a todos les he trasladado lo mismo. Dinero hay, y el que trabaje tendrá dinero. Y los que no trabajen y no presenten proyectos para ejecución con disposición de suelo, pues lamentablemente se quedaron por el camino, porque estamos perdiendo muchísimo dinero en Canarias. Se está yendo a otras comunidades autónomas porque aquí no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, el reto que les hemos trasladado a todos es que empiecen a trabajar con la consejería sobre proyectos que sean factibles de ejecución. Y esos 40 millones de euros que tenemos que ejecutar sprint, sacaremos 10 millones para... públicos, para ayuntamientos, y 10 millones para la iniciativa privada, para que también puedan renovar, tener pues instalaciones fotovoltaicas, puedan adecuar espacios comunes, es decir, para que puedan emprender también. Es decir, nosotros vamos a guardar una bolsa para suplementar la que vaya mejor, tanto en privado como en público. Pero sí que es verdad que hemos advertido a todos los ayuntamientos que intenten que para finales de este año, 23, o sea, noviembre, diciembre, tener todos esos proyectos en parrilla, porque no va a haber concurrencia competitiva. Es decir, nosotros no vamos a ponernos a valorar si un proyecto es mejor que otro. Es decir, el proyecto que esté en fase de ejecución lo vamos a financiar. Y como tenemos esa bolsa, pues evidentemente, si la pública tira mejor que la privada, se irán a la pública, y si la pública se queda medio gas porque somos incapaces de ejecutar el presupuesto y tiran los proyectos privados que redunden, repito, en lo público, pues haremos ese esfuerzo también por la iniciativa privada.
Estoy pensando, por ejemplo, en temas de rehabilitación, ¿no?
Efectivamente.
De establecimiento.
Deberían de ser colaboraciones, lo ideal es que sean colaboraciones público-privadas, donde el establecimiento hotelero se reforme y el ayuntamiento actúe aparejado, acondicionando
el entorno
para que pues la calidad que va a subir ese establecimiento la puedan subir también y disfrutar los residentes. Esa es la idea. Vamos a ver si conseguimos ese acompasamiento en muchas zonas de Canarias.
Consejera, volvamos a lo que tiene que ver las plazas turísticas para el próximo invierno. Hemos tenido, fíjese, un verano un poco raro en Fuerteventura. Hemos hablado con gente que vive directamente del turismo, por ejemplo, Morrojable, y nos decía que sí, que había turismo, pero que gastaba poco. No sé si en otras islas ha ocurrido lo mismo. Eso, por ejemplo, nos comentaban la pasada semana en Morrojable, ¿no? Que se veía mucho movimiento, pero un turismo que no era excesivamente alegre a la hora del gasto. No sé si eso, insisto, ha ocurrido en el resto del archipiélago canario. También nos venía a confirmar Antonio Vicente Hormiga que la ocupación en Fuerteventura ha estado sobre el 84%, un poquito más alta, pero que también le comentaban la gente de restaurantes, cafeterías y demás, que el gasto no había sido excesivo por parte de los turistas. ¿Qué prevé usted en el próximo invierno con casi 10 millones de plazas aéreas ahora mismo, que son con las que va a contar el archipiélago? ¿Cuál es la previsión?
Bueno, pues para el mes de septiembre, que ya pasó la ocupación, que fue una parte del verano, así como octubre, la ocupación efectivamente ha estado del orden del 80%, y el gasto medio ha subido en Canarias. Es verdad que la percepción es que el turista gasta menos, pero los datos que tenemos apuntan al que el turista está gastando cada vez más en el destino. Y pues los datos concretos de Fuerteventura, es verdad que Fuerteventura, pues yo creo que también el producto de haber perdido la campaña de verano, se ha resentido el destino, pero estoy convencida de que es un destino resiliente y que a poco que vuelvan a retomar la senda de la promoción, como nos habíamos empecinado en los últimos 22 meses, Fuerteventura recupera el pulso rápidamente, porque tiene un sector muy bueno y muy profesional. Pero en Canarias tenemos esas 9,6 millones de plazas aéreas programadas, que suponen un incremento de aproximadamente un 9% con respecto al año anterior, y por tanto se prevé que sea un buen invierno. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues que la incertidumbre sigue formando parte de la ecuación, porque los principales mercados, Reino Unido, Alemania, pues entran y salen de la recesión técnica, y pues son mercados muy sensibles a los anuncios de la economía de su país, y por tanto, siendo los dos principales mercados de esta isla, pues son mercados que se recogen, ¿no? Luego tenemos un tercer mercado en Canarias, que es el mercado interior, al que le hemos estado dando muchísimo protagonismo, que es el mercado canario, que viaja durante todo el año y que hemos detectado que es un mercado gastador. Es decir, el canario cuando va a otras islas es un turista que gasta, es un turista que pues consume en bares, restaurantes, que además le gusta mucho la gastronomía, y por tanto una de las patas que vamos a trabajar durante el año 2024 es seguir potenciando ese turismo interior. En este verano se han visto esa campaña de En tu isla o en la mía,
sí.
Y próximamente pues sacaremos otra campaña de cara ya a la Navidad y también posteriormente en la Semana Santa para seguir estimulando el mercado interior en Canarias. Y por tanto, bueno, pues ahí las cifras, ahora nos vamos a la vuelta del market, de un mercado que no para de crecer en Canarias, es el que más crece en plazas aéreas en Canarias, y por tanto sospechamos que va a ser un buen invierno. Si todo va bien este invierno, Canarias va a superar los 16,2 millones de turistas, pero a mí me gusta, como siempre digo, no tanto contar turistas, sino contar cuánto gasta ese turista en el destino, y vamos a rebasar la cifra histórica de 19.000 millones de euros facturados en el destino, y por tanto eso es lo importante y en lo que tenemos que poner el foco, en traer un turista que cada vez tenga más capacidad de gasto, que cada vez repercuta más ese gasto en la pequeña y mediana empresa, y que por tanto el turismo redistribuya riqueza entre todas las empresas que componen el sector.
Bien, aguardaremos a ver cómo se va desarrollando esa campaña de otoño-invierno, porque como bien señala usted, la situación que hay en Alemania o que hay en Inglaterra, sube y baja, bueno, pues yo creo que de mes en mes, ¿no? Sí. Que nos dicen que entran, que no entran en recesión, y bueno, pues tendremos la vista puesta en esos dos países, al igual que tenemos la vista puesta, consejera, y ya paso a empleo, si le parece. Es que me quedan pocos minutos y apenas hemos hablado de empleo, siempre nos centramos en turismo, pero me gustaría también preguntarle, porque los datos de momento van acompañando, bueno, pues el paro bajaba en 2.831 personas y deja el mejor dato en septiembre desde 2007 en Canarias, según informaba su gabinete de comunicación, pero hay peticiones que se han trasladado al Parlamento, donde por cierto es usted una persona muy activa, ¿no? En la Cámara Regional, la vemos también semana sí, semana no, en comparecencia, y hay una proposición no de ley que se presenta para el próximo pleno que tiene que ver concretamente con los mayores de 45 años, y es que el Partido Socialista pide un plan extraordinario e integral de formación y empleo para personas mayores de 45 años para evitar, se lo digo a modo de conclusión, de que las personas que no tienen la suficiente cotización pasen a las bolsas de pobreza dentro de unos años. ¿Cómo coge usted esta iniciativa? No sé si la conocen en detalle, se debate la próxima semana. ¿Qué opinión le merece esta propuesta del Partido Socialista?
Bueno, primero que todo, los datos efectivamente son buenos, ha bajado ese 2%, pero también tenemos que fijarnos en otros indicadores que nos alertan, ¿no? Hemos perdido un 9% de contratación con respecto a septiembre del año pasado, es un dato interanual que es preocupante y que en la serie histórica yo creo que los gobiernos anteriores no han puesto el acento, pero efectivamente en agosto pasó lo mismo y en julio, y por tanto hay que estar pendientes, pero es verdad que también autónomos ha aumentado, y donde precisamente ponemos el foco es en las personas mayores de 45 años y en el paro juvenil, que también tiene un alto índice en cuanto a los segundos, al paro juvenil. Tienen dos vertientes, la sobrecualificación o la escasa cualificación. Es decir, nos encontramos con un colectivo que está sobrecualificado para las demandas que tiene hoy el mercado laboral, y otro colectivo, otra parte de ese colectivo de jóvenes que no tiene formación porque ha abandonado sus estudios, y sigue siendo alta la tasa de abandono escolar en Canarias. Por tanto, hacia ellos vamos a orientar políticas específicas, y ahora me detendré sobre los jóvenes. Y luego tenemos los mayores de 45 años, que efectivamente todavía le quedan 20 años por cotizar en su vida laboral y que no encuentran en estos momentos una salida en el mercado ordinario. Yo ahí quiero detenerme porque es verdad que hay especialidades que no encuentran a trabajadores, y esos trabajadores de 45 años, el 86% de ese colectivo no tiene ninguna formación específica. ¿Esto qué significa? que primero que todo, yo evidentemente no sé lo que hará el grupo, los grupos, ¿no? Si apoyarán o no esa proposición no de ley del Partido Socialista, pero yo todo lo que venga a sumar, desde luego, lo tendría muy en cuenta si fuese un grupo parlamentario, ¿no? Por nuestra parte, desde luego, no hay ningún problema, porque evidentemente el foco se tendrá que poner, como digo, en jóvenes y en mayores de 45 y fundamentalmente en parados de larga duración. En dos sentidos. Primero, darles una formación, incentivarles, porque son a veces muy reacios a que con 45 años yo ya he aprendido un oficio, ¿por qué voy a aprender otro si ya soy mayor? Cuando realmente te quedan 20 años por aportar tu experiencia laboral, pues a lo mejor esa reconversión, ese reciclaje, y para ello también se han contratado 156 formadores y orientadores para que a esas personas se les generen rutas individualizadas dentro del mercado laboral para el primer paso sea la formación y el segundo paso, una vez acabe esa formación, sea la inserción en el mercado ordinario. Por tanto, lo que pide la PNL, una parte se está desarrollando y yo creo que deberían saberlo porque han gestionado las políticas de empleo hasta antes de ayer en Canarias, y otra parte que yo sí comparto, que es la de intentar crear más políticas de ayuda y de empleabilidad a personas mayores de 45 para que efectivamente cuando alcancen su edad de jubilación, pues tengan coticen, hayan cotizado y tengan una pensión digna y no entren a formar parte de esos ratios de exclusión social en Canarias. Por tanto, yo creo que es una podríamos negociar entre lo que se está haciendo, lo que se va a hacer y lo que viene, pero sí es verdad que tendremos que poner el foco en esas dos. Por ejemplo, para los jóvenes, y pongo un ejemplo claro sobre las necesidades que hemos ido detectando, cuando sale el decreto de turismo activo, llámese monitores de surf, de escalada, monitores de guías de senderismo, ¿no? O para hacer actividades de senderismo. Sale el decreto de turismo activo, muy bien, y el decreto iba aparejado a una parte de formación. Y esa parte de formación nunca se dio el paso para ver cómo se formaban a esos futuros monitores. De tal forma que un biólogo que hoy está en el paro, que acaba de ser licenciado, pues no puede ser, por ejemplo, guía en un parque natural o no puede ser monitor en un espacio protegido con biodiversidad, porque no hay en Canarias una titulación para que esas personas puedan dedicarse el día de mañana siendo autónomos, montando su pequeña empresa de turismo activo. Y por tanto lo que vamos a hacer es generar módulos, unidades de capacitación por módulos y horas en grado medio, intermedio y experto profesional, y luego culmina con guía, ¿no? Para que pueda dedicarse a este sector. Creemos que va a ser un revulsivo para los jóvenes, fundamentalmente, que quieran emprender asociados a esta parte de dar una experiencia en el destino que está demandando el cliente y que hoy la inspección de trabajo sanciona precisamente porque hay gente dedicándose al turismo activo que como no puede acreditar esa formación, pues se le sanciona porque en el decreto pone que tienen que tener un título, ¿no? Pues esas cuestiones que estamos identificando, así como en otros sectores, como puede ser la tecnificación del sector primario y emplear a los jóvenes en la tecnificación e industrialización del sector primario, pues son políticas que queremos abordar desde el Servicio Canario de Empleo.
Estoy acordando también el encuentro que hubo hace algunos días aquí en Fuerteventura, en el Palacio de Congresos, donde participaban la gente vinculada a la mar, ¿no? La posibilidad que tienen los pescadores de beneficiarse también de esa industria turística, acogiendo a personas que quieran salir a navegar. Tengo que dejarla, pero bueno, antes me gustaría que usted hiciese una referencia a los temas que le traen hoy a la isla de Fuerteventura. Por una parte, tiene un encuentro de trabajo con las Kelly y se reúne además con empresarios y sindicatos. Consejera.
Bueno, dentro de esa toma de contacto que tenemos con todos los sectores en todas las islas, pues por una parte efectivamente va turismo, pero por la otra parte va también empleo. Y me sumo a la viceconsejera que también estará aquí, al director general de trabajo y a la directora del Servicio Canario de Empleo en esa reunión con los sindicatos y además con el colectivo particular de las camareras de piso en Fuerteventura. Lo que les vamos a trasladar son todas las líneas de colaboración que tenemos abiertas, atender sus reivindicaciones. Es verdad que creo que en Canarias somos unos afortunados porque el diálogo social está en buenos términos. Creo que hemos celebrado del orden de 7 reuniones ya con los sindicatos, de distintas mesas algunas para abordar la concertación social que se llevará a cabo en el 2024, otras para solucionar problemas que tienen que ver con que Canarias tiene un atasco en los SEMAC y Fuerteventura, o concretamente es que ni siquiera tiene SEMAC, y no pueden demostrar ante el Estado la representatividad de cada uno de los sindicatos. Estamos haciendo un trabajo importante para desatascar el SEMAC, dotarlo de recursos, árbitros, etcétera, etcétera, para que podamos pues trabajar de forma fluida con las organizaciones sindicales. Estamos elaborando un estudio de cargas ergonómicas y psicosociales de la industria turística, fundamentalmente, que desde el año 2015 nos hacía, para ver en qué términos podemos mejorar la calidad de vida y la calidad y el bienestar laboral de colectivos, precisamente como las camareras de piso. Y por tanto, bueno, pues ahí estamos dando pasos importantes en materia de empleo, en la calidad del empleo y también en la calidad de vida de los trabajadores, y por tanto queremos recoger sus sugerencias para seguir en esta línea que nos hemos marcado nuevo gobierno.
Uh-huh. Gracias por estar con nosotros este ratito, estos 30 minutos, comentándonos parte de la gestión que está usted realizando ahora mismo al frente de dos departamentos tan importantes como es empleo y turismo. Jessica de León, que nos encontremos pronto, además con buenas noticias como las que nos ha traído usted hoy, por ejemplo, de la isla de La Palma, que nos alegramos muchísimo, porque cuando escuchamos a la gente de La Palma, que se sienten como muy olvidados, a pesar de que estuvieron bastantes meses diciendo no nos dejen atrás, al final gran parte de la población afectada por el volcán, pues sigue reivindicando volver a su vida, y que así lo permita la administración, ¿no? Con la gestión.
Esta consejería ha sacado ya al Fondo de Desarrollo de Vuelo un plan de empleo de 1,5 millones para la isla de La Palma, para 3 ayuntamientos y su cabildo, y además un proyecto piloto que acabamos de aprobar en el Servicio Canario de Empleo con Fede Palma, para precisamente 200 personas de la isla de La Palma puedan encontrar trabajo en las empresas y en los perfiles que están demandando el sector empresarial de La Palma. O sea que yo creo que esta consejería siempre ha sido muy sensible a la isla de La Palma, además porque una de mis mejores amigas y muchos amigos míos los tengo allí, y sé lo que han padecido con el volcán y lo que han sufrido para gestionar la crisis volcánica, y por tanto no me iba a olvidar. Y fue, pues, como digo, la segunda reunión que mantuvimos y nos mostramos muy cercanos a las demandas de nuestros hermanos de La Palma.
Hasta que usted quiera, feliz jornada.
Muchas gracias. Y un saludo a Santiago, que sé que este fin de semana tiene algún reto por delante, así que a Santiago y a Teresa un abrazo.
Gracias.